Shalom, Shabbat Shalom, muy buenos días. Estamos en esta segunda parte del último Shabbat de este mes. Un mes hermoso, un mes que nos prepara para la incertidumbre que nos viene el otro mes. Ya ayer nos comentaban que lo más probable es que solamente este año tenga 12 meses. Y estamos en las últimas horas, a unas escasas horas de que inicie un nuevo mes. Recuerda el mensaje que nos fue dejado hace ya un mes. Vamos a recordarlo. Dice, canaliza los sufrimientos positivamente y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hazak, hazak, venid hazek, sé fuerte y continuemos fortalecidos. ¿Por qué Yahuh nos habrá dejado este mensaje? Fíjense que cuando comienza este libro de Devarim, están a punto ya de entrar a la tierra prometida. Y tanto aquí como en el libro de Josué le dice, es como un pase, de un cambio de estafeta en el cual Moshe le está diciendo, a Josué y a Joshua, le dice, esfuérzate y sé valiente, Yahuh va a estar contigo. Y yo creo que el día de hoy eso es lo que Yahuh nos ha dejado dicho a nosotros. A nosotros nos dijo, esfuérzate, sé valiente. Les queda muy poco tiempo ya. Ya es poco el tiempo que nos resta para terminar con este año. Un año difícil, un año en el cual empezábamos y platicando con la gente de la sinagoga, el año justamente lo empezamos con esta pandemia. A las fiestas pues no fue la gente porque pues había el temor de lo que iba a suceder, y aún continuamos con esa incertidumbre. Continuamos en algunos de nuestros países, ya se están aplicando vacunas, en otros aún no llega. La incertidumbre, ¿me aplico la vacuna, no me aplico? ¿Qué tantos estudios tiene? ¿Es bueno, es malo? Cada uno de nosotros, Yahuh, nos dará el discernimiento necesario para saber qué hacer. Mientras tanto, nosotros necesitamos regresar a eso natural, regresar tanto a nuestra esencia como a la naturaleza, y esa va a ser nuestra mejor medicina. ¿En qué paracha estamos? Estamos en la paracha número 46, y la paracha número 46 lleva por nombre Ekev. Ekev, y Ekev significa por qué, pero no un por qué de pregunta, sino un por que como una afirmación, una consecuencia a algo que pasó. Y la encontramos en el libro de Devarim, que se ha traducido como Deuteronomio capítulo 7, verso 12, al capítulo 11, verso número 25. Y esta parachá comienza diciendo, y será porque han escuchado estos derechos y guardado y puesto por obra, Yahuh Eloheija guardará contigo el pacto y la bondad que juró a tus padres. Pareciera que Yahuh nos está condicionando lo que él ya juró. Y la Torah pareciera ser un libro de contradicciones, en las cuales un día Yahuh nos dice que no es por nosotros, dice, no es por causa de ustedes o casa de Israel, dice, sino por causa de mi nombre, por causa de lo que yo juré. Moshe le dice, o sea, no, tú juraste, ¿y qué van a decir las naciones de lo que tú hiciste? Y en esta parasha nos empieza diciendo que porque nosotros guardamos este pacto, por lo que nosotros hicimos, es por lo que él va a cumplir su pacto y su promesa. Nos está dando una advertencia de lo que hacemos como consecuencia de lo que él va a hacer. Y el día de ayer nos hablaban sobre ese regresar al instinto que teníamos, y a veces es difícil porque es cierto, tenemos que ser como niños, la escritura es clara, hay que ser como un niño, y conforme nosotros hemos ido estudiando, vamos comprendiendo un poco mejor por qué lo dice. Quizá al principio lo hacíamos solamente por hacerlo, obedecíamos solamente por obedecer, y hoy en día tenemos un raciocinio que nos lleva a entender por qué estamos obedeciendo las cosas. Y lo único que nos falta es que ese raciocinio no sea solamente porque entiendo, sino que sea algo intuitivo, que sea algo que yo, que sea por instinto por lo que yo lo hago. Quiero que me acompañe a leer, vamos a continuar estudiando esta paracha y vamos a continuar en el capítulo número 8. Dice, todo mandamiento que yo te ordeno hoy cuidarás de poner por obra para que vivan y sean multiplicados, entren y posean la eretz la cual juró Yahú a sus padres. Verso número 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahú Elohaija estos 40 años en el desierto. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Cuando yo leía estos versos, y estos versos los usamos nosotros mucho, sobre todo el verso que sigue, y pensaba, justamente esto está diciéndole Yahúa, Moshe le está diciendo al pueblo de Israel, te vas a acordar por todo el caminar que has venido. Y está como haciendo un alto Moshe para darles una serie de sugerencias, de advertencias al pueblo de Israel, porque él está a punto de partir. Y ellos están a punto de iniciar una nueva etapa en su vida. Y lo comparaba un poquito con este final del onceavo mes, del mes número 11. Y pensaba en todo el caminar por el que Yahú nos ha traído este año. Y se me hizo algo muy interesante. Y creo que, espero que usted también. Si yo le preguntara a usted, ¿se acuerda cuál es el mensaje que nos dejó el primer mes? Y me puse a hacer un recuento, quiero que lo haga conmigo. Y nos ubiquemos un poquito. Hay situaciones que hemos vivido todos, en conjunto, pero también hay situaciones que cada uno de nosotros vivió en forma particular. Yo recuerdo en el mes, tuvo que haber sido en el mes número, si fue abril, mayo, junio, julio, como por ahí del cuarto mes, yo estaba enferma. Entonces, que cada uno de nosotros vivimos situaciones particulares en cada uno de estos meses, pero también vivimos situaciones en conjunto. Recuerda que estábamos pasando por allá por abril del año pasado, aquí en México. En marzo se dio el primer caso, en donde yo vivo, Monterrey, se dio el primer caso de COVID en marzo. Las personas, yo recuerdo que andaba en Colima, casi a final de año, y de año torático, andaba allá en Colima, y yo viajé de Colima a Guadalajara, y de Guadalajara venía a Monterrey. Y estando en el aeropuerto de Guadalajara, bueno, para empezar, nos decían que no fuéramos, que si no era necesario ir, no fuera. Yo fui acompañando a uno de mis primos. Y nos fuimos, todo estuvo bien, no usábamos mascarilla. En esas fechas no usábamos una mascarilla como hoy en día. Sí, gel antibacterial, lo compramos allá, compramos un botecito de alcohol para el regreso, porque íbamos a estar en el aeropuerto. Entonces, nos dicen que si queremos ceder nuestros asientos, porque el vuelo está sobrevendido, y corrimos y dijimos que sí. No caímos en ese momento en cuenta de que nos iban a mandar de regreso en lugar de Guadalajara, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, y que en la Ciudad de México era una de las ciudades que ya tenía casos de COVID. Y recuerdo que fueron 15 días en los cuales me hablaba mi primo y al día 15 me decía, ya la libramos, porque pues se conocía muy poco de este virus, del cual hoy tenemos muchísima más información. Se decía que en 15 días era el tiempo de incubación, que si habías tenido contacto con una persona hasta 15 días después. Hoy se sabe que pueden empezar los síntomas desde el quinto día hasta el día 15, y si ya el día 15 no te enfermaste, pues se puede decir que no, o no tuviste el virus, o fuiste asintomático. Y cuando analizamos leíamos cada uno de estos mensajes que Yahoo nos fue dejando, porque sí sabíamos, el virus se conoce desde diciembre, en diciembre se empezaron los primeros casos, diciembre pasado hizo un año, y se empezaban a sonar los primeros casos por allá, por Estados Unidos, Europa, pero iniciando el año, prácticamente fue cuando nosotros arrancamos con la pandemia. Y en ese momento Yahoo nos dijo, el desorden trae dolor, pero nunca olvides que es el camino que te lleva a un nuevo comienzo. Empezábamos con un gran desorden, con un gran desorden mental, con un gran desorden en cuanto a la forma en la cual nos íbamos a comportar. Lugares donde tenían toques de queda y Yahoo nos fue moviendo. Y recuerda el mensaje del segundo mes. Así vivimos todo el primer mes. Comienza de nuevo, no tengas temor. Saca de ti esa fuerza viva y creadora en constante movimiento, porque esto es obra divina. En el segundo mes ya conocíamos un poquito más de este virus, ya sabíamos cómo se movía, ya teníamos, el segundo mes fue por ahí de mayo si no mal recuerdo, y en este mes ya quizá alguno de ustedes ya tenía algún conocido finales de, vamos a ver en qué mes, ya le voy a decir exactamente, por aquí tenemos. Vamos a checar el calendario, vamos a checar porque no me acuerdo bien de las fechas. El segundo mes lo iniciamos el día 22 de abril. Quizá para el 22 de abril alguno de ustedes ya tenía algún familiar que se había contagiado de COVID. Ya los casos nos empezaban a sonar un poco más cercanos a nosotros en nuestra ciudad. Quizá ya se empezaban a escuchar casos de locales y ya no eran los casos en Europa, ya no eran los casos aquí en la Ciudad de México, quizá en Honduras, en Tegucigalpa, ya eran casos locales. Y Yahoo nos decía, no tengas temor, saca de ti esa fuerza viva y creadora en constante movimiento, porque esto que está pasando, este COVID es obra divina. Así llegamos al tercer mes, y en el tercer mes Yahoo nos decía que el conocimiento y la sabiduría de Yahoo estén sobre aquellos que la Ruaj levante para recolectar provisión para los tiempos de angustia. El conocimiento de Yahoo y su sabiduría estén sobre aquellos que estaban preparados. ¿Cuántos de nosotros realmente hicimos lo que este mensaje nos dijo? Y nos preparamos para recolectar, para preparar no solamente lo físico, preparar también este almacén. Y durante todo este año hemos hablado mucho sobre la nutrición, sobre el alimentarnos de una manera correcta. No es solamente el ser vegetariano, sino realmente nutrir nuestro cuerpo. Comentaba con el rabino y decía, bueno, es que no es solamente comer harinas, no es solamente dejar la carne, no es solamente dejar la carne y empiezas a comer ahora harinas, comes soya, comes... No, es tener realmente una alimentación balanceada, es realmente saber que tenemos que comer crudos, que tenemos que comer alimentos cocidos, qué porcentaje de una cosa, qué porcentaje de otra. La nutrición es todo un arte. Llegamos al cuarto mes. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos viendo, Moshe le está diciendo al pueblo, acuérdate, te acordarás de todo el caminar que Yahoo te trajo en el desierto. Y yo creo que para muchos de nosotros este mes ha sido desierto. Hemos estado en ocasiones solos, en ocasiones nos hemos sentido solos aunque estamos acompañados. ¿Cuánto tiempo no se ha por ahí, si alguien recuerde, cuánto tiempo en la sinagoga no había gente? Yo creo que empezaron a llegar por ahí del mes octavo, noveno, pero todo el tiempo no había gente, porque ni siquiera los dejaban salir de su casa. Allá en Honduras era por número de identidad por el cual podían salir, entonces no podía salir la gente. Llegamos al cuarto mes. Si queremos ver el rostro de Yahoo, comencemos a limpiar, nutrir y poner en orden nuestro cuerpo, porque en él mora su cabod. y comenzábamos a tratar de limpiar nuestro ser, de limpiar nuestra alma, nuestra esencia, pero también tratábamos de limpiar físicamente nuestro cuerpo. Y como le decía, ver una alimentación más saludable. Y me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos en lo que nos pasó. Vamos a ver más o menos por qué tiempo fue el cuarto mes para que usted se vaya ubicando. Fíjese que el cuarto mes empezó el 21 de junio. El 21 de junio. En este tiempo, en el mes de junio, julio, ¿a usted le pasó algo? A mí en este quinto mes, perdón, en este cuarto mes, yo me enfermé. Yo me enfermé y fue todo un mes en el que yo estuve en aislamiento total. No podía salir de mi cuarto porque, sobre todo, mi mamá es una persona que tiene comorbilidades y el temor a contagiarla. Porque aunque no fue un resultado de prueba, tenía síntomas. Entonces, la incertidumbre si tenía, si no tenía, y de no contagiarla. Entonces, viví una experiencia que nunca había vivido. ¿Qué le pasó a usted en el cuarto mes? Llegamos hacia el quinto mes. Y en el quinto mes, Yahoo nos dijo, miremos el rostro de Yahoo en los demás a través de sus derechos. Fíjese que este quinto mes como tiene mucha relación con lo que nos hablábamos ayer, ¿verdad? De los derechos de nuestro prójimo. Los derechos, esos derechos que quizá Abraham se brincó y que Yitzhak estuvo dispuesto a no reclamar. Porque nosotros reclamamos nuestros derechos. Yo tengo derecho a ser escuchado. Y por ahí vemos los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de los ancianos, los derechos de los animales. Y reclamamos y luchamos por defender nuestros derechos. ¿Cuántos de nosotros sí realmente estaremos dispuestos a ceder nuestros derechos? Y eso lo vimos en el quinto mes. Y así llegamos al sexto mes. Somos la conexión entre el hombre y Elohim. Fuimos creados con el propósito de ser co-creadores juntamente con él. Yahoo, sana nuestra tierra. Queremos serlos. ¿La tierra de cuántos fue sanada? ¿Y por qué queríamos que sanara nuestra tierra, Yahoo? Porque teníamos un mes para prepararla. Esa tierra tenía que estar sana para poder recibir la cosecha, la siembra, dar cosecha y sembrar en el séptimo mes. ¿Realmente Yahoo sanó nuestra tierra? Realmente se cumplió eso y dijimos, queremos ser luz y nos convertimos en luz. Estamos a un mes de terminar el año y estoy haciendo un recorrido para que nosotros nos ubiquemos y ubiquemos nuestra vida y nos acordemos de este desierto por el cual Yahoo nos ha traído y nos ha venido cuidando, tan nos ha cuidado que hasta el día de hoy estamos nosotros aquí. ¿Cuánta gente no se encuentra al lado de nosotros? ¿Cuántas personas de nuestro alrededor se han ido? Y cada año se van gente, cada año mueren, cada año. Sin embargo, este año, platicaba ayer con una doctora y decía, es que es increíble, dice, la cantidad de contagios que hay y la cantidad de muertes. Y ahora en diciembre, que hubo fiestas, decía ella, de repente se contagió de una familia, se contagiaron tres. De una familia murieron dos. De los tres que habían contagiado se murieron dos. O toda la familia está contagiada y murió uno, murieron dos. ¿Por qué? Porque no hemos sanado nuestra tierra. Porque si nosotros, dicen por ahí, que tu alimento sea tu medicina, para que en el futuro tu medicina, la medicina no sea tu alimento. Aún estamos a tiempo, porque aún estamos vivos. Siempre que haya vida, si hay que hay vida, hay tiempo. Aún estamos a tiempo de hacer un cambio radical en nuestra vida. Moshe está haciendo una parada, está haciendo como un alto, y veíamos en una de las parashot pasadas, decía, y supliqué a Yahoo que me dejara entrar. Yahoo no lo dejó ver la tierra, pero no lo dejó entrar. Más adelante nos dice esta paracha que la tierra a la que vamos y nos da características de esa tierra a la que vamos. pero no nos podemos olvidar de nuestro caminar. Es bueno lo que hemos vivido, es bueno el desierto por el cual hemos caminado, porque gracias a ese desierto, el día de hoy somos quienes somos. Porque gracias a ese desierto, gracias a las experiencias vividas, nosotros el día de hoy, Yahú nos ha moldeado y nos ha convertido en las personas que somos hasta hoy. Llegamos al séptimo mes, un mes de fiestas, un mes en el que esperábamos, empezamos con Zichron Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret. Nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. ¿Hubo un cambio de conducta en nosotros en este séptimo mes? ¿O seguimos hasta el día de hoy tal cual éramos? Yo creo que hemos cambiado. Todos nosotros hemos cambiado. Y hemos cambiado en cuanto a nuestra forma de ser ante los demás. Deseamos, valoramos un abrazo, valoramos una salida. He tenido la necesidad de salir desde la semana pasada, toda la pandemia, y lo he dicho muchas veces, prácticamente no he salido, pero desde la semana pasada he tenido la necesidad de salir por visitas al médico, no mías, de mi mamá. Y dice, ¡ay! La ciudad sigue caminando, porque no salimos. Ha cambiado nuestra forma de ver la ciudad, ha cambiado nuestra forma de ver a la familia, ansiosos de ver a la familia, ansiosos de visitar a los amigos. Cosas que antes no valoramos, hoy valoramos, porque hay un cambio de actitud. Pero si ese cambio de actitud no lo hacemos con conciencia, sino simplemente, ayer nos hablaban, anoche nos hablaban, porque el instinto no lo dice, sin hacerlo con un raciocinio. O empezamos a hacerlo con un raciocinio. Ya empezamos a dejar de saludar, porque por el momento así tiene que ser. No nos saludamos, pero lo hacemos porque estamos pensando o lo hacemos por instinto. ¿Cuántas veces hemos cambiado? ¿Qué cosas hemos cambiado para que nuestro ser sea lleno? ¡Octavo mes! Deja atrás los juicios que te ha producido la religión y ten un nuevo comienzo con la seguridad de tu identidad a través de la Kedushá de Yahú en tu vida. Deja atrás los juicios. Deja atrás todos los juicios. Y fíjese cómo se viene conectando. Y estamos llegando al final de un mes número 11, donde estamos entendiendo que tenemos que hacer las cosas con raciocinio, que tenemos que razonar, pero tenemos que ejercitar ese conocimiento que hemos adquirido. Y era interesante, anoche que hablaba, que nos hablaban sobre cómo debemos, que ya lo habíamos aprendido, cómo debemos de hacer Shabbat. Desatando las ligaduras, dando pan al hambriento, pero realmente lo hemos razonado. Hoy entendemos que no es el montón de liturgia, que eso no es Shabbat, que Shabbat realmente nuestro ser se va a nutrir el día que nosotros demos a los demás, que nos preocupemos por los derechos de los demás. Pero ahorita lo tenemos aquí. El día que eso lo hagamos por instinto, porque ese instinto que teníamos al principio, ahora lo hacemos con conocimiento, entonces ese día eso va realmente a provocar un cambio en nuestra vida. Noveno mes. ¿Se acuerda que en el noveno mes por ahí a ver hondureños? ¿Qué les pasó durante el octavo mes que vino a reflejar este mensaje en el noveno mes? El fruto de la Ruaj, del Espíritu, se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles y esto producirá sanidad en nuestros corazones. Por ahí a los hondureños, a los de Nicaragua, les llegó un huracán. Y creo que es algo que los marcó, es algo que les enseñó el que aún sin tener, podían. Porque estábamos viviendo o seguimos viviendo, ¿verdad? Una época de pandemia, una época en la cual hay gente que ha perdido trabajos, una época en la cual, sin embargo, aún sin tener, se puede dar. Décimo mes, el reino de Elohim está en mí. Si el reino de Elohim está en mí, él producirá gracia para los demás, aun cuando no se lo merezcan. Porque no se trata de ellos, sino de lo que hay dentro de mí. Viendo un cambio en mí y viendo que esos mishpatim están haciendo algo en mi vida. O sea, no se trata, no lo hago por los demás, sino por lo que hay dentro de mí. Hay una anécdota de un papá que le dice a su hijo: trata a los demás con amabilidad y respeto, aun cuando sean descorteses contigo. Porque, dice, porque no es lo que hay en ellos, sino, no por lo que son ellos, sino por quién eres tú. No se trata de lo que hacen o quiénes son los demás, sino quiénes somos nosotros. Y por último, el mensaje de este mes: canaliza los sufrimientos positivamente y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar tu tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Hasak, hasak, benish hasek, sé fuerte y continuemos fortalecidos. Ese es el caminar por el cual Yahoo nos ha traído durante todo este año, porque le aseguro que cada uno de estos mensajes se cumplió de una manera o de otra en nuestra vida. Y Moshe le está diciendo al pueblo de Israel en este momento, regresando a la paracha, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahú Eloheija estos 40 años en el desierto, para humillarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Fíjese que para eso nos trajo Yahoo por este caminar, para saber si nosotros íbamos a guardar o no sus mandamientos. Y vamos a leer el verso número 3, dice: y te humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con man, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el Adam no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahoo vivirá el Adam. Quiero que nos detengamos aquí. Si lo vemos así literal, yo podría decir que Yahú es un Eloah malvado. ¿Cómo puede ser que me diga que me trajo para humillarme? ¿Para probarme? Como si él no supiera realmente o no pudiera ver lo que había en mi corazón. ¿Por qué tiene que tratarme mal? ¿Por qué tiene que mandar una pandemia? ¿Por qué tiene que mandar un huracán? ¿Por qué tiene que mandar el tiempo frío? ¿Por qué tiene que hacer todas esas cosas? Si él sabe de antemano lo que hay en mi corazón por lo que él lo puso. Yo creo que cada una de las cosas que Yahoo hace es para hacernos crecer o para motivarnos, para hacer como esa chispa que enciende lo que él ya había creado. Yahoo pone la enfermedad, pero también pone la cura. Fíjese que la palabra para humillar es la palabra Ana. Y Ana, así como usted la ve por ahí, significa humillar o significa afligir. Pero no puede ser posible que un Eloah solamente haga eso. Cuando estaba estudiando, me di cuenta que la misma palabra, la palabra Ana, son exactamente las mismas letras, incluso son los mismos masoretas, también significa responder. O sea, Yahoo es como, por eso le decía, él pone la enfermedad y confirmo, pone la cura. Él nos humilla, él nos hace, dice la escritura, el que se humilla será exaltado. Él nos hace descender, pero también nos responde. Quiero que me acompaña a leer Tehilim, Salmos, capítulo 3, verso del 3 al 4, dice: mas tú, Yahú, eres escudo alrededor de mí, mi cabot, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahú, y él me respondió, y la palabra que usa es Aná, desde su monte Kadosh. O sea, Yahú nos pone en nuestro ser nos pone dentro de nosotros la humillación, pero también pone la respuesta. Lo que quizá quiere Yahoo es que nosotros le busquemos, porque en cuanto le busquemos, él nos va a responder. Tener hambre, en hebreo se dice raev, y raev, la palabra que viene escrita en este verso es la palabra Vayaribeja. Vayaribeja. Y Vayaribeja tiene un valor numérico de 308. Y quiero que me acompañe a leer Bereshit capítulo 8, verso número 12. Dice: y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió. Y la palabra volvió es la palabra shub. Usted recuerda o conocemos cómo decimos retornar, teshuvah, ¿verdad? Y la raíz es la palabra shub. Y shub tiene valor numérico de 308. Y no volvió ya más a él. Entonces, Yahú pone en nosotros... Yahú nos humilla, pero también Yahú nos responde. Yahú nos hace tener hambre para hacernos volver. Si Yahú no hubiera puesto en nosotros, si Yahú dentro de nosotros no hubiera puesto la necesidad, quizá nosotros nunca regresaríamos a él. Decía Salomón, no me des menos para que no reniegue de ti. Tampoco me des más para que no me olvide de ti. Y no lo vamos a leer, pero los versos siguientes dice que Moshe hace una advertencia y dice que vamos a llegar a la tierra y nos vamos a olvidar de Yahum. De lo bien que nos va a ir. ¿Verdad que nosotros cuando nos está yendo mal, cuando tenemos una necesidad, siempre volteamos a ver a Yahú? Pero cuando estamos contentos, rara vez lo hacemos. Y quizás es parte de la naturaleza que Yahú dejó a nosotros. Pero a veces por eso nos hace tener hambre. A veces por eso manda este tipo de enfermedades. Por eso nos hace cruzar por desiertos. Vamos a volver a leer el verso número 3. Dice, y te humilló. Y te hizo tener hambre, y te sustentó con man, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el Adán no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahú vivirá el Adán. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Fíjese que si yo lo traslado a este tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de que quizá alguno de nosotros haya perdido algún ser querido, hoy estamos vivos, hoy tenemos oportunidad, y aún esa persona está mejor que nosotros, yo creo, en este momento. Nosotros todavía estamos aquí luchando con la pandemia, aburridos en las casas. Ellos ya no están sufriendo. Tu vestido no se ha envejecido. Si nos hemos quedado sin comer, no nos hemos muerto de hambre. Ni tu pie se ha hinchado. Bendito sea Yahú porque ha provisto de una o de otra manera lo que necesitamos. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahú el Ojeija te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahú Eloheija, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Yahú Eloheija te introduce en la buena Eretz. Eretz de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan vegas y montes. Eretz de trigo, de cebada y de vides, e higueras y granados. Eretz de olivas, de aceite y de miel. Eretz en la cual no comerás el pan con escasez. No te faltará nada en ella. Eres que sus piedras son hierro y sus montes y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahú Elohaija por la buena Eretz que te habrá dado. Vamos a detenernos aquí. ¿Se fijó en todas las características que tiene esta buena Eretz? Vamos a repasar estas características. ¿Cuáles son las características de la buena Eretz? Tiene arroyos, aguas, tiene fuentes, tiene abismos que brotan por vegas y montes, tiene trigo. Fíjense, son bien importantes estas tres que vienen porque estas tres que vienen son las primicias que nosotros presentamos. tiene cebada y tiene vides. Tiene higueras. Tiene también granados. Tiene olivas para que nosotros podamos encender nuestras menorá. Y por ahí las granadas, los granados es un producto muy interesante. Estudia mucho sobre él. Tiene miel. Tiene abundancia de pan. De sus montes cortarás metal, dice el verso. Comerás y te saciarás. O sea, no vamos a comer poquito, va a haber en abundancia. Por lo tanto, bendecirás a Yahuw Eloheija. Estas son las características de esta buena Eretz. Ahora le quiero preguntar una cosa. ¿Dónde está esta buena Eretz? ¿Dónde tengo yo que ir a buscar? ¿Tengo que ir a buscarla allá, Israel? Yo creo que todo el tiempo que Yahuw los trajo por el desierto. Yo creo que esos espías fueron solamente los instrumentos que Yahuw utilizó para cumplir con su propósito, porque desde el principio Yahuw había destinado que Israel tenía que pasar 40 años en el desierto. Yahuw le prometió allá a nuestro padre Abraham, le dijo que él le iba a dar, iba a bendecir a su simiente y que le iba a dar una buena tierra. Pero esta tierra a la que llegaron nunca ha sido buena. Ha sido una tierra de pleitos, ha sido una tierra donde han sufrido. Entonces, ¿dónde está esa tierra? ¿Dónde podemos nosotros encontrar esta buena tierra? Quizá hoy en día encontramos una tierra donde hay granadas, podemos encontrar una tierra donde hay vid, una tierra donde hay cebada, pero ¿dónde puedo yo encontrar una tierra que tenga todas y cada una de esas características? ¿Sabe dónde la puedo encontrar? Aquí adentro. Porque cada una de estas características físicas, y no me voy a detener mucho aquí, pero cada una de estas características es algo que tiene que haber en mi interior. Simbolizan algo que hay en mi interior. Esta buena Eretz se encuentra dentro de mí. ¿Cómo la voy a encontrar? ¿Cómo puedo yo encontrar realmente esa buena Eretz? Porque yo puedo decir que yo no tengo tantas virtudes, que yo no soy esa buena Eretz porque me falta mucho. La voy a encontrar, esa buena Eretz la voy a encontrar cuando haga lo que nos enseñaban ayer. Cuando ese instinto con conciencia, cuando logre regresar a mi instinto natural, dice por ahí, dice Yeshua, y nos daban el verso ayer. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. El verso donde habla Nicodemo, vamos a leerlo. Este verso que se encuentra, permítame que me equivoqué de verso. Vamos a ponerlo nuevamente aquí. El verso donde Yeshua le habla a Nicodemo. Y se encuentra en Yohanan, Juan 3, del 1 al 5. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los yahudim. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Regresando a esa esencia. No significa que yo me vaya a meter nuevamente en el vientre de mi mamá. Tengo que regresar. Pero ya razonando, esa es la forma en la cual yo puedo entrar a esa tierra que me ha sido prometida. Solamente cuando yo nazca, para poder nacer de nuevo, para poder regresar, para poder comenzar el el camino de retorno, al instinto natural, pero hacerlo con raciocinio. ¿Sabe qué tengo que hacer? Tengo que canalizar los sufrimientos positivamente. Y la espiritualidad divina te ayudará a desarmar la tienda y arrancar las estacas ancladas en la religiosidad. Tengo que quitarme todas esas estacas que me han tenido atada a la religiosidad. No estoy diciendo que nos olvidemos de Yahoo. Olvidémonos, desatemos las estacas que han estado atadas en la religiosidad. Y como le dijo Moshe a José, Hazak, Hazak, Benish Hazek, sé fuerte y continuemos fortalecidos. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.